Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha presentat aquest migdia les més de 300 mesures programàtiques amb què vol convèncer altres forces polítiques perquè votin a favor de la seva investidura. Inclou plantejaments específics per abordar el que considera crisi de convivència a Catalunya. El president espanyol en funcions reitera que no hi pot haver cap referèndum d'autodeterminació perquè, segons diu, trenca la societat. En general, el document planteja canvis en la reforma laboral i les pensions, entre altres temes. Sánchez pren com a base per a la convivència la Constitució i l'Estatut i aposta per enfortir l'estat de les autonomies. Mentrestant, hem sabut avui que el PSC no participarà en l'acte institucional de la Diada d'aquest dimarts vinent, 10 de setembre. La portaveu socialista al Parlament, Eva Granados, ho diu al seu compte de Twitter, i el primer secretari, Miquel Iceta, justifica la decisió dient que les institucions han d'organitzar actes tan oberts, transversals i cívics com sigui possible i per promoure la màxima participació ciutadana. Tant Iceta com Granados denuncien que el PSC se sent exclòs. I, d'altra banda, el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida ha dictat llibertat amb càrrecs per a la mare, que complia presó preventiva, com la seva parella, per haver maltractat el seu nadó de només 20 dies. Segons fonts judicials, se sospita que l'autor dels maltractaments hauria estat només el pare. El nen està hospitalitzat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona des del 14 d'agost i continua en estat molt greu a l'UCI. També un nom propi de l'actualitat és el de la californiana Billie Eilish, de només 17 anys, que va omplir ahir a la nit el Palau Sant Jordi de Barcelona. Aquesta icona mundial del pop adolescent ha portat a la capital catalana el seu espectacle just després de situar-se número 1 a les llistes nord-americanes i guanyar la setmana passada el Premi MTV Video a la millor artista revelació. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Quarts Premis Fundació Domus Vi, els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones, i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Bon Perico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 4:03, i això és Bon Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Pablo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, Jordi Carretero. Aquestes dues setmanes fins al partit contra l'Eibar es faran molt llargues al Camp Perico. L'aturada per seleccions hauria de servir per acabar d'estabilitzar un equip que encara sembla tenir molts dubtes, tant com part de l'afició. La derrota davant el Granada ha fet saltar les alarmes. Esperem que els ànims es refredin una mica i afluixin les especulacions sobre ultimàtums i fins i tot noms per la banqueta. Estem a la fase de grups de l'Europa League i hem jugat només 3 jornades de Liga. És d'hora per cremar-ho tot. A continuació valorarem l'estat d'ànim del Perico a la nostra tertúlia. Sí. Avui és dimarts i, com ja sabeu, toca parlar de la factoria. Entrevistarem l'entrenador del femení, Salvador Jaspe, que aquesta setmana començarà la Lliga. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Tendremos que buscar un patrocinador que sea una marca de tila.
¿Qué tal, José? Sí, bueno, parece que sí, ¿no? Tres jornadas y la afición, parte de la afición, está un poco, pues, decepcionada con lo visto, ¿no? También te digo una cosa, no es para menos. Los números son los que son, el juego es el que es, uno dice una cosa, otro dice otra, pues... Hay que mirar un poquito, ¿no?
Pero es la jornada, la tercera jornada. Deberíamos tener un poquito de paciencia. Es difícil.
Yo te digo una cosa. Mejor que pase la tercera jornada que pase la 25. Porque si no, ya sabemos lo que pasa. Pero por otro lado, también tienes razón que el año pasado se aguantó un entrenador después de 3-30.
Y... Había un objetivo al principio de temporada que era meterse en la fase de grupos y eso se ha conseguido.
Sí.
Ahora centrémonos en lo importante, que es la Liga. Pero bueno,
evidentemente estas dos semanas tienen que ser importantes, claro, para el equipo, ¿no? Para acabar de engranar la máquina del Español, que de momento pues funciona al ralentí, ¿no? Como estamos viendo. Y en cuanto a actualidad, pues es que hay muy poca actualidad, José, no te voy a engañar. Realmente, bueno, pues esperábamos que ayer hubiera alguna bomba, cosa que no hubo.
No hubo bombas.
Esperábamos quizás que se le encontrara una salida pipa. No se le encontró. Pues nada, pues nos quedamos tal y como estamos. No, me echa un poco a faltar el típico mensaje del Español que
damos por cerrada
a la plantilla. Este año no lo he visto.
Bueno, igual es que todavía hay posibilidades.
Bueno, algún jugador libre, ¿por qué no? Porque no, la verdad es que no. Si te parece, de todas maneras, vamos a repasar rápidamente el mercado, lo que ha sido el mercado en clave español. Se han gastado 18,75 millones de euros y han llegado 7 incorporaciones, que son Andrés Prieto, Bernardo, Calero, Corchea, Iturraspe, Vargas y Caleri. Y ha habido unas cuantas salidas que han dejado 39,1 millones, que son Roberto Jiménez, Óscar Duarte, Sergio García, Mario Hermoso, Borja Iglesias, Álvaro Vázquez, Hernán Pérez, Alex López, que se ha cedido al Lugo, como sabemos, Rosales, y no me quiero olvidar de, bueno, el jugador que nos ha impactado a todos más en la época en Cornellà del Prat, Alfa Semedo, sin lugar a dudas. Y por otra parte...
Al que sigues.
Por supuesto, en el Nottingham Forest lo está dando todo, lo está jugando todo. Y por otra parte, además de cobrar estos 39,1 millones, el Español también ha cobrado...
Casi
20
millones de superávit, ¿no?
Así sí, ya... exacto, 4,4 millones en otras operaciones en las que incluimos la salida de Rubi y otras salidas de otros equipos por los que obteníamos un tanto por ciento, o se cobra el típico derecho de solidaridad, que es el caso de Joan Jordan, el caso de Pau, que se ha ido a la Roma, Víctor Ruiz, que se ha ido al Besiktas, Coutinho al Bayern, incluso Adrián Dalmau, que se ha ido al Utrecht, ¿no?, en Holanda. Así que, bueno, esta es la actualidad. Más que la actualidad, es el repaso de la actualidad, porque tampoco han entrenado. Vuelven al trabajo mañana a las 10 a puerta cerrada. Y sin los internacionales, sin Buley, Vargas, Puado y Pol Lozano, que han completado ya el primer entrenamiento con la selección sub-21. Así que eso es lo que hay. Mañana más.
Mañana esperemos ver las caras un poco cambiadas, ¿no? Porque las últimas caras no eran precisamente muy buenas ni muy alegres. Unos consejos y nos vamos con la factoría.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
El final que comentamos ayer había empatado contra el Ebro.
Empató en el campo del Ebro un partido, por cierto, que no pudimos ver. Esperábamos que Aragón Televisión lo diera por su web, como anunció. Y no lo dio, así que no lo vimos, nos quedamos sin verlo. Pero sí, un empate a cero en un encuentro en el que el filial del Español mereció mucho más. La primera parte fue muy igualada, pero la segunda fue un vendaval perico con muchas ocasiones. Y donde el portero salvó al portero del Ebro, salvó, nunca mejor dicho, al conjunto aragonés. El Español B acabó con uno menos por expulsión del juvenil Julián Maicas. Es el segundo juvenil que debuta esta temporada, como la jornada anterior lo hizo Jofre. También estuvo Dani Villahermosa en el banquillo, pero no tuvo minutos. Una expulsión pues un poco rigurosa, porque ha sido la típica entrada por detrás, tipo la de Modric, que le sacaron la roja. Que bueno, es un poco, queda un poco...
Las nuevas normas.
Exacto, a lo que decía el árbitro, ¿no? Pues el chaval que entró en el 82 duró 8 minutos en el campo. Pero bueno, comentarte también, José, que para el filial también se ha cerrado el mercado de fichajes y se ha cerrado con una baja. En este caso, Ángel Sánchez se desvincula del Español, un Ángel Sánchez que llegó del Mallorca el curso pasado, no tuvo demasiada presencia en el equipo, se marchó cedido al Badalona y bueno, no ha convencido a José Uruguay, así que bueno, se desvincula del club. De todas maneras, sí que ha habido fichajes en el Español y como sabemos, han llegado Ricard Pujol, Roman Tugarinov, Damián Sabaté, que vuelve, ya sabes que se desvinculó del Español en una temporada que tampoco fue demasiado y se recuperó, una operación un tanto extraña, Josimar Quintero y Kevin Sonny, el último fichaje, que se espera mucho de él, a ver si realmente pues
procedente del Girona.
Funciona, procedente del Girona, exacto. En cuanto a bajas, igual mejor alguna porque hay unas cuantas. Tenemos a la de Edu Frías, la de Alex Bermejo, la de Carlos Doncel, Coro, Ribelles, Gilbert, Martí Solé, Fode, Yari, Sergi García, Sergi Manrique, Saúl Coco, Jordan, Eric Sarmiento, Gerard Fornés, que se ha ido cedido al Hospitalet, Ferran Brugge, que se ha ido cedido al San Andreu, Óscar Gómez, que se ha ido cedido a la Pobla Mafumet, y las que ya conocemos de Pedro Sayús López, que tienen este año por primera campaña, ficha con el primer equipo. Paul Lozano y Víctor Campuzano, teóricamente estarán a caballo, en dinámica de primer equipo, pero podrían jugar al filial cuando no vayan convocados con el, con los de Gallego. Pero bueno, eso se verá. Y por último, déjame comentar, José, también que este fin de semana sí que veremos el Español B, que vaya la Lanijar, que in situ y en directo. Quien no puede hacerlo, Sport 3 ofrecerá el partido contra el Cornellà, que es el domingo a las 6 de la tarde.
El Cornellà, todo un hueso. Muy bien. Pues tenemos a Arnau Planas al otro lado del teléfono para que complete esta información del Ebro Español B con algunas estadísticas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Arnau. Espera un segundo que te van a hacer, que te van a poner tu sintonía.
Sin tu sintonía es lo mismo.
Claro. Muy bien. Pues a ver, ¿has podido rascar algo de este Ebro Español B?
Sí, he podido rascar algo. Empecemos con, más que un dato, es una efeméride. Mañana el Español B cumple 25 años desde su primer partido oficial. ¿Por qué digo esto? Porque la ligo con el dato que viene de ahora. El Español vuelve de su visita a Ebro con un empate y no ha ganado en ninguno de sus 5 enfrentamientos al conjunto aragonés. El Ebro se ha convertido en el equipo al cual el filial se ha enfrentado más veces y no ha conseguido ganar nunca.
Vaya dato.
Sí, sí. Además, José Aurelio Gay no ha perdido ningún partido de esta liga, solo son 2 partidos, pero es que es en el año de su debut. Y el último en conseguir un hecho igual fue Lluís Planagumà, en la temporada 2014-2015, en su debut, empezó igual que José Aurelio Gay, una victoria y un empate.
Buen precedente.
Como decía Carlos, debutó Julián Maicas con el filial, se convirtió en el 6º jugador nacido en el siglo XXI en jugar con el Español B un partido oficial, pero su debut fue un poco diferente. Debutó en el minuto 82... expulsión a los 8 minutos, y aunque tenemos que pasar la lupa por aquí encima para encontrar algo, podríamos decir que es una de las expulsiones más rápidas de la historia del filial.
Muy bien, Arnau, pues nada, mañana seguimos con la información del Español y vamos ya con la información del femenino. Que empieza la Liga este fin de semana.
Sí, empieza la Liga este fin de semana. Hoy se ha presentado a la Liga Iberdrola. La capitana Paloma Fernández ha estado representando al Español. Y empieza el domingo a las 12 en el campo de un recién ascendido, el Deportivo de La Coruña, después de una pretemporada en la que ha ido un par de stages, una salida también a Milán, donde se han disputado 2 partidos. Y tras una pasada temporada pues un poco irregular, ¿no? Que hasta que no llegó Salvador Jaspe, pues la cosa no cambió y se veía bastante negro, no nos vamos a engañar. Pues se espera que al fin el Español
esta
femenino,
sí, ¿no?
Exacto, al menos esté tranquilo, ¿no? Una temporada.
Muy bien, pues para empezar precisamente hoy tenemos con nosotros al Salvador Jaspe, que relevó, como sabéis, a Joan Bacardí al frente del femenino españolista, rogando repetir la situación, y se acabó la liga en un 9º puesto en una temporada en que pintaba realmente mal. Buenas tardes, Salvador.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí descansando hoy, el día de fiesta.
Muy bien, bueno, con la perspectiva del tiempo, la llegada de Salvador Jaspe fue todo un acierto y se produjo un cambio radical en el equipo. ¿Cuál fue el secreto?
Bueno, ya lo hablé en su día. Estábamos hablando de fútbol, quizá ellas necesitaban un cambio, pues estaban un poquito bloqueadas con esa mochila que comento siempre. Y bueno, al final salieron los resultados, que era lo importante, ¿no?
¿De alguna manera tú simplificaste los conceptos para que nos entendamos?
Sí, está claro. Bueno, hablando con ellas un poquito, ellas estaban un poquito bloqueadas y yo intenté pues liberarlas un poquito, que tuvieran los conceptos más básicos y que se dedicaran a jugar y que salieran a disfrutar, ¿no?
Pero esta debe ser su temporada, haber participado en la preparación y en la confección de la plantilla. ¿Cuáles son sus primeras sensaciones tras la pretemporada?
Bien, bien. Estamos contentos y bueno, ya estamos trabajando con toda la plantilla completa. Y bueno, ahora buscar lo que es la idea de juego y demostrar dentro del campo que somos un equipo difícil a batir y bueno, que ellas crean en lo que están haciendo e intentar mejorar lo que se hizo el año pasado, ¿no?
Leíamos una entrevista a Lauren Florido en la grada en la que marcaban los objetivos ambiciosos: estar entre los 8 primeros toda la temporada y recuperar el apoyo de la afición. ¿Lo ves asumible?
Bueno, vamos a ver, yo lo que digo es que hay que trabajar semana a semana y es normal. Siempre tienes que plantear un objetivo y, ¿por qué no? A ver, intentar por lo menos lo que decimos, que llevamos 2 o 3 años que este equipo está sufriendo y, bueno, ahora con los fichajes hay una plantilla más competitiva, creemos, y bueno, sabiendo que todos los equipos han costado mucho, ¿no? Pero vamos a intentarlo, llegar a algo... Lo que es en la Copa, pues intentar llegar lo más lejos posible, ¿no?
Y tras unas temporadas de transición, como decías, en las que se mantuvo la sección por un tema social, se volvió la profesionalización y este curso el reto es meterse en el grupo de cabeza, volver a ser un equipo de referencia en la Liga Iberdrola. ¿Crees que se igualará la competición o habrá diferencias insalvables, como ocurre entre la Primera División, por tema presupuestos y demás?
Sí, está claro. A ver, lo que estamos hablando, que ya por presupuestos hay equipos que van a pelear por ese título. Nosotros tenemos que intentar estar en esa zona media donde demos la imagen como club que se merece, ¿no? El femenino del Español, ¿no? Y que siempre ha estado ahí. Y bueno, yo creo que se puede intentar, ¿no? Sabiendo que el equipo está intentando trabajar y que quiere ser competitivo, ¿no?
Pues ha subido el presupuesto un 30%, se han hecho 7 incorporaciones, pero a diferencia de otras temporadas se ha mantenido el bloque, hasta 15 jugadoras siguen. ¿Se quiere dar un salto, pero a partir de lo bueno que había?
Sí, está claro. Hay jugadoras que son muy válidas para el Español y, bueno, lo único que se ha intentado con la Secretaría Técnica, reforzar las zonas que veíamos un poquito más débiles, ¿no? Y bueno, a la hora de plantear partidos, pues decir, oye, creo que esta jugadora me va a venir bien o me va a ir mejor para este partido o esta otra para otro, y así intentarlas tenerlas, como diría yo, enchufadas para que den el máximo, ¿no?
Y sobre las incorporaciones, no han sido primeras opciones ni nombres muy impactantes, pero ¿cuál sería tu valoración? ¿Ganaremos en solidez y sobre todo tendremos más gol?
Sí, está claro. Bueno, está claro que las jugadoras de alto nivel, pues el nivel de exigencia económico y por razones deportivas que le atraen más otras cosas, pues bueno, no hemos podido conseguir, pero se ha intentado, ¿no? Pero estoy contento con el tema de fichajes, porque también estaban ahí en ese listado y han querido venir al Español y confío mucho en ellas, ¿no?
Además del aumento de presupuesto, el club ha dotado de más medios a la selección. ¿Cree que tiene todo lo que necesita para competir y lograr algo importante esa temporada?
Bueno, vamos a ir paso a paso. Yo lo que quiero es que el Español esté un año tranquilo y que demos ese paso donde la gente del Español, cuando vaya a ver un partido nuestro, salga contenta y diga, hostia, este equipo compite hasta el final y puede competir contra un equipo de los de arriba y con los de abajo aún mejor, ¿no?
Me tengo que permitir que nuestro tertuliano Eduardo Calero te haga una pregunta porque me está insistiendo. Dile, Edu.
Hola, mister, buenas tardes, soy Eduardo Calero. Yo quería hacer una pregunta porque yo no comparto tanto el optimismo. Yo, es verdad, que como no soy técnico, pues seguramente me podrás rebatir lo que voy a decirte, pero yo no he visto recortada la diferencia con el Barça en el partido de Copa Cataluña. Me dio la misma sensación que el año pasado, una distancia tremenda. Sí que es verdad que fue una goleada menos abultada, pero me da que no hemos conseguido recortar esa diferencia y además creo que en un año donde todos los equipos se van a reforzar mucho, no sé si al final el refuerzo del Español va a ser suficiente.
Bueno, eso lo dirá el tiempo. Yo lo único que te puedo decir que, claro, estamos hablando de que un Barça con un presupuesto alto donde todas sus jugadoras son internacionales y no quiero excusarme. La verdad es que el Barça fue superior a nosotros, pero hubo un momento donde nosotros pudimos apretar y se decanta el partido con una expulsión y creo que ahí nos marcó un poquito ese partido. La verdad que a día de hoy competir contra Barça, Atlético Madrid es difícil, ¿no? Y Levante incluso metería ahí en ese grupo. Pero el resto de partidos yo creo que se le puede competir. No te estoy diciendo que vayamos a ganar esos partidos, ¿vale? Pero que se le puede competir y dar la cara, ¿no? A partir de ahí ya se veremos el resultado que hay, ¿no?
Recordemos el año pasado les empatamos en casa, ¿no?
Sí, bueno,
les empatamos bastante.
Les empatamos en su casa, pero vaya, fue aquello que se nos apareció la vida.
Sí, sí, bueno, de todas maneras, en la primera parte estoy contigo con que el español intentó, por lo menos lo intentó y compitió. Al final,
sí,
bueno.
También es como en el masculino. Cuando hablas de equipos como Barça-Madrid, sabemos los presupuestos que hay. Entonces, vas a campo del Barça, vas a campo del Madrid y, bueno, y lo que tienes que intentar es dar la cara y competir, ¿no?
Y que te salga bien.
Que en Copa Cataluña, salió un partido como salió, pero eso no quita de que yo ya tengo ganas de jugar el partido en casa contra el Barça, ¿eh? También.
Muy bien, bien.
Ya sabemos por dónde podemos atacar y por lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no?
Eso es importante. Bueno, empezamos la temporada contra un recién ascendido. ¿Qué esperas de esta primera jornada de Liga? ¿En qué punto está el equipo?
Bueno, el equipo esta semana ya se palpa esos nervios de inicio de liga y las sesiones se llevan bien porque se está trabajando tareas para intentar contrarrestar el rival que es el Depor. El Depor, pues bueno, que te voy a contar, es un equipo recién ascendido, tienen una idea de juego clara, es casi el mismo equipo. Han cambiado las porteras y, bueno, será un rival difícil en su campo, pero bueno, la ilusión y las ganas y la actitud nuestra no puede bajar, ¿no?
Y tras la experiencia del partido en el RC Stadium, el club se comprometió este año a hacer un par de encuentros. ¿Te imaginas o te gustaría jugar una eliminatoria de Copa, por ejemplo?
Sí, está claro, ya es más por ella y ver el estadio lleno. Todo lo que sea un bien para ellas y para lo que es la liga, a nosotros no viene muy bien. Lo único es eso, que ahora nos tenemos que centrar en los partidos de liga y cuando llegue ese momento, pues disfrutarlo, ¿no?
Hola, Salvador, ¿qué tal? Soy Carlos Fano, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Te quería hacer un par de preguntitas en relación a la pregunta anterior que te ha hecho mi compañero José. Ya sé que es muy pronto, queda mucho, pero ¿hay alguna baja, alguna duda de cara al partido contra el Depor, el inaugural de Liga?
Bueno, en principio no, de momento no. Están todas y bueno, para mí mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, que puedes contar con todas. Sí, que es lo que decimos siempre, habrá jugadoras que no entren en convocatoria, pero bueno, esto es el fútbol y a nivel profesional tenemos que aceptarlo, ¿no?
Y ya una pregunta más para Salvador Jaspe, como entrenador del Español. ¿Cómo ha sido ahora con el tiempo el proceso de cambiar de fútbol masculino a fútbol femenino?
Bien, la verdad es que estoy disfrutando cada momento y la gente que me hace entrevista ya lo digo, que ahora mismo mi planteamiento es intentar estar el más tiempo posible en el femenino, siempre que ya sabemos cómo funciona el tema del entrenador, que van siendo los resultados y cómo vaya todo, ¿no? Pero ya te digo, no estoy pensando cada día en el masculino, ni ahora me centro en el femenino, incluso prefiero ver un partido antes del femenino que masculino, ya te digo.
Pues esperemos que te vaya muy bien esa temporada y que estés justo en el mejor sitio, en el mejor momento, lo cual significaría que por fin el femenino da ese paso que toda la afición estamos esperando.
Sí, bueno, eso vamos a intentarlo y que por nosotros no quede. El staff está muy enchufado y lo que queremos es eso, que las chicas salgan y disfruten y intentar pasar un año tranquilos y pensar de que el año que viene pues intentar mejorar, ¿no?
Muy bien, pues aquí lo iremos siguiendo. Muchas gracias por estar en las ondas de Montperico. Buenas tardes.
Gracias, Salvador. A vosotros. Adiós.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Pericu, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Pericu, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla pelícana en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullosos colores blancos y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla pelícana en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, he tenido que hacer callar a los tertulianos porque habían empezado ya 10 minutos antes. Un poquito de por favor. Bueno, los presento. Nacho, buena tarde, Nacho.
Buena tarde.
Edu Cadero, buena tarde.
Hola, ¿qué tal?
Y Oriol Vidal en la distancia. Buena tarde, Uri.
Hola, ¿qué tal?
Como puedes imaginar, están muy nerviosos por aquí, ¿eh?
Sí, bueno, normal, normal. Tothom ho està una mica, però bé, vull... Vull veure en quins termes.
Que poc et mulles, Vidal, que poc et mulles. Aquí... He llegit el teu article, que poc et mulles.
Que
poc et mulles, Vidal.
Demanen que parlis.
De què hem de parlar? Dels fitxatges, de Gallego, de què voleu parlar? Perquè,
no, no, Oriol, hay que reconocer que los que dedicáis profesionalmente al tema del periodismo, os cuesta dar nombres y poner las cartas sobre la mesa. Es verdad que tu artículo es ambiguo. Acláralo. ¿Quién dice? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Yo creo que estas cosas son importantes.
Pero es que nos movemos en un terreno en el que todo son especulaciones. Porque se especula con que los jugadores no acaban de estar con el técnico, con que la dirección deportiva no acaba de estar con el técnico, y el único que parece que tiene claro lo que quiere es el técnico que pide tiempo. Es el único que desde un principio ha dicho, estamos empezando, no se acaban de acoplar.
Ya, pero esto es fútbol profesional, eso del tiempo. Yo pido tiempo, bueno, esto es fútbol profesional.
Jornadas.
Bueno, pero es fútbol profesional y tres jornadas sí. Es un desastre. Yo, por ejemplo, cuando alguien dice que la Secretaría Técnica le puede tener más, o sea, puede aguantar más a Rubi que a Gallego, es que Rubi empezó como un tiro y yo creo que ese inicio generó cierta confianza para luego aguantar. Gallego ha empezado como un desastre y aguantar, por ejemplo, dos derrotas más, pues a lo mejor no se puede. Y, igual que como Rubi empezó tan bien, pues tenía un poquito más de crédito.
Sí, lo que pasa es que, claro, partimos de que, bueno, una pretemporada atípica en el que había un objetivo claro, que era meterse en la fase de grupos. Eso se ha conseguido.
Sí, pero,
¿cómo se ha conseguido?
Pero a mí hacerlo servir como excusa para bueno, el desastre no, para el desastre no, porque yo creo que al final no hemos tenido rivales de más categoría, pero los hemos tenido de menos. Con lo cual, yo no creo que se tendría que ver tanta diferencia de un Español con un Granada a nivel de orden.
A mí lo que me preocupa a día de hoy, de veritat, a l'Espanyol i sobretot amb la gent de l'Espanyol, és que les comparacions són odioses, però ens comparem amb el Barça i el Madrid, equips multimilionaris que estan fent que han fet tres partits, jo diria que bastant dolents, vull dir, el del Barça amb el Betis, bueno, perquè és el Betis i Rubí dona unes certes facilitats a aquest passi, aquestes coses, però en general tant Barça com a Madrid han patit per aconseguir punts i pateixen. És a dir, equips multimilionaris, tots els equips els està costant al principi de temporada guanyar partits. I ni el Madrid ni el Barça se senten veus encara de voler fer fora entrenadors. I nosaltres, ja el dia del Sevilla, ja veia gent dient este no vale, este no vale. Home, a veure, anem a veure. Aquest entrenador que no val fa dos anys ens salva de baixar segona, agafa un equip que era un autèntic desastre psicològic, o sigui, estaven destruïts, i el fa jugar més o menys bé, guanya partits, és a dir, no tan sols és lo de la UEFA, no tan sols el que hagi fet amb el B, sinó que aquest entrenador ja el coneixem, ja ha fet alguna cosa a l'Espanyol.
Si també et demostra que són els jugadors, en definitiva,
els que guanyen. Home, és evident, el jugador és el que corre, el jugador és el que marca el gol, i jo ho dic sempre, si l'altre dia, amb aquells 15 minuts que tenim a la segona part, que més o menys la pilota que li va al voler, en comptes de tirar la part dalt, la tira dintre i tal, doncs al final els partits et canvien, és evident. Que tots els partits, per més que ens hagin jugat millor o pitjor, jo, per exemple, el partit de l'altre dia no considero que sigui un partit de 0-3. Jo crec que en moltes fases del partit, potser un 1-1 hagués sigut un resultat més just. Els gols, la majoria, són més per errors nostres que per errors... perquè l'altre equip hagi fet grans coses. Però encara així, aquest nerviosisme... aquesta ansietat que tenim ja que el primer partit... O sigui, l'altre dia, el minut 15 de la primera part... Hi havia gent xiulant a l'equip, dius, però d'on te... O sigui, és que no entenc d'on te ve aquesta gent. Vull dir, què ha vist a l'Espanyol dels últims 30 anys? Maies,
fins i tot aquests errors, vull dir, no et sembla que sembla que els jugadors no estiguin per el que han d'estar, no? Perquè són un errors que saben
però
que...
Però porten dues setmanes, Janjú, ja, la mitja defensa porta dues setmanes a l'Espanyol. Siguem realistes, dues setmanes que has viatjat a Ucrània, has baixat... Vull dir, no has tingut temps de conjuntar l'equip. Vull dir, jo crec que també tenim que ser una mica justos. Vull dir, li has tret un davanter de 20 gols i li has portat un davanter el dijous. A mi el que em molesta és que una cosa que sabíem, ja ho hem parlat la setmana passada, que sabíem fa un mes i mig que ens anaven a treure el Borja abans o després...
Ho sabíem des del principi de temporada.
Sí, ho sabíem pràcticament des del principi de temporada, però com algú ja més o menys cert, sabíem que al final pagarien la clàusula, més o menys, pagarien la clàusula i se l'emportarien, i tardem un mes quasi o 20 i pico de dies en portar un jugador cedit i li portes tres partits després, o sigui, a la tercera jornada de Lliga i el dijous perquè jugui un diumenge. Hosti, també siguem una mica justos a l'entrenador, no se li ha posat fàcil de dir, no, mira, fa dos mesos tens que preparar la classificació per la UEFA, pues, per la Europa League, farem això, però... farem l'altre. Tampoc se li està posant tan fàcil.
Però sí, el que és lamentable és que ara estiguem parlant de tot això. Vull dir, jo per mi lamentable és això. Tu vens d'una temporada on els jugadors han gaudit. Punt número 1 important, i que em sembla que se li ha oblidat això una mica a tothom. Els jugadors s'ho passaven bé jugant. Vens després del trauma, perquè aquest tècnic el feia jugar bé, marxa, que enganxa tothom a contrapeu, que tu t'has de refer, i amb una mostra d'orgull fas una aposta per un tio de la casa que creus que és l'home que resumeix tots els mèrits que s'està fent des de la Ciutat Esportiva d'Ani Harke. I que ara estiguem en ple debat i que del club no es mogui més fitxa per evitar tot això, i que, al contrari, sembla que... bueno, doncs si hi ha una mica de xup-xup contra el tècnic, doncs mira, doncs què hi farem?
Bueno, Oriol, doncs per sobre intentes explicar l'article que només és per entendidos, per qui sabem més o menys de què pot anar la cosa, però siguem realistes, és que tornem un altre cop a les mateixes històries que hem viscut els últims anys. No ens mullem a l'estiu, deixem que el president potser fitxi l'entrenador, i quan portem l'entrenador, llavors, en comptes de fer el que tenim que fer, que és exacte, recolzar-lo i donar-li peces perquè d'això, ens dediquem a putejar-lo per intentar portar el que ens agrada. I això és el que no pot ser. O ens mullem o no ens mullem. Els càrrecs estan per mullar-se. I si et fitxen un entrenador en el que no hi creus, el que tens que fer és dimitir amb dignitat. Però el que no pots fer és sempre fer servir els teus amics de la premsa o d'aquí o d'allà perquè es dediquin a rebentar-lo fins que acabin marxant o l'acabin fent fora. I sempre estem en la mateixa situació. I això és el que tu has escrit, que jo he fet de piedra roseta de lo que tu has escrit, que aquesta és la realitat d'aquest club, que no ha passat ni una vegada, ha passat amb l'Ardín i et poso una llista de 50 persones que han passat amb la mateixa història, i no podem viure així.
Però és que a sobre tenim la virtut de fer-ho en anys que haurien de ser il·lusionants, vull dir...
Estem a Europa.
L'any fins i tot del primer any de Valverde, jo recordo els primers mesos que l'equip entre Supercopa i Lliga li va costar arrencar, que va passar la prèvia contra l'Armèdia amb més pena que glòria i tal, i ja hi havia un xup-xup i fins i tot a dins del vestidor pues, jugadors que estaven com en amistats amb Valverde i tal, i bueno, escolta, però és que aquí algú ha de marcar una mica de jerarquia i dir, senyors, aquesta és l'aposta, i l'aposta que s'ha fet en un moment tan delicat, i on, com sempre passa a l'Espanyol, després d'una gran alegria, els tres dies, et ve pues, la gran hecatombe, pues, resulta que no, anem reproduint els esquemes...
Però Oriol, anem a veure, per això no està... Per això, com que no tenim un president, diguéssim... com Dani, que estava aquí, que podia parlar això i l'altre, per això hi ha un càrrec que es diu director general esportiu, que és la persona que 100% té que fer això, perquè és que si no tenim aquest càrrec, no existeix en aquests moments, o sigui, algú ens té que explicar per què no s'ha portat més jugadors, per què classificant-nos per la, no, amb aquests 10 milions que ens han entrat no s'ha fitxat a ningú, per què s'ha portat un jugador cedit, per què, si hi creuen o no hi creuen a l'entrenador, el que tu deies. Però és que això és el que a mi me preocupa. És que no sabem exactament.
Estiga molt en sortir a donar la cara.
No, també és una qüestió que parece que no le pongamos nombre. Per Arnau no és que tarde, és que no sale. I ara mismo podremos especular si és que Per Arnau Gallego no és de la cuerda de Per Arnau o simplemente Per Arnau és per Arnau de sempre. El Per Arnau que no sale.
Que salir, Rufete,
bueno,
que
sí, no, sí, o sea, no.
A ver, aquí cada uno cobra por lo que cobra. Y el director del primer equipo es Rufete. Es el responsable, es el que ha salido para hacer las presentaciones de lo que se ha fichado, este jugador va a seguir o no va a seguir.
Per exemple, Rufete a totes les presentacions donava a entendre que bé, que s'estaven fent fitxatges que eren una primera fase i que si l'equip es classificava per Lliga Europa, no, mai ho va dir així, però sí entre línies,
sí, on es podien
obrir nous horitzons i que hi havia jugadors interessants que tenien... pues, home, una expectativa de veure què passava amb l'Espanyol.
Si a mi això m'ha sorprès bastant, tant repetir aquesta història i després pues, ningú.
Permitirme una teoria, y vosotros que estáis más dentro del Espanyol igual la sabéis. A mí lo que me sorprende es que nadie le haya preguntado a García Pon qué es de esa conversión de deuda en acciones que al final no se ha producido. Al final, la manera de rebajar una
pues era la Junta de Accionistas.
No, hombre, una ampliación de capital o una de estos no se tiene que hacer en una junta de accionistas.
Bueno, lo que dijeron en principio es que se haría en la junta
de accionistas. Dijeron que se aprobaría la junta para hacerlo.
Que eso se anunciaba, pero que se haría...
No, porque yo pensaba, digo, que no vaya a ser que ahora, habiendo dinero fresco, no. Alguien haya pensado, ya no necesito y lo hago con el dinero.
Vamos a cobrar, ¿no?
Sí, sí.
No, pero es que, fíjate, Calero, es que ahora con el tema de Borja y Hermoso has dado un poco con la clave de todo, tú, Juan. Cuanto mejor tengas el equipo en el escaparate y más apetecible sea, más probabilidades hay que sacar dinero. Entonces, si la fórmula la tienes marcada, es intentar jugar lo mejor posible, evidentemente ganar, y luego invertir para sacar y multiplicar el provecho. Esto parecía que con el fichaje de Vargas y de Calero, sobre todo, a mí me parecía pues una cosa, una perspectiva, una estrategia, pues muy bien elaborada, porque dices, realmente son jugadores con una revalorización que va a misa, o sea,
sí,
van a crecer.
Por edad y por calidad, sí, sí.
Claro, pero luego te empezamos con las fórmulas estas de cedidos, que también marca un poco de improvisación, y con el marrón que yo veo el año que viene, porque el año que viene aquí vas a tener que invertir muchísimo.
10 jugadores,
¿no? Mucha gente, 10 jugadores mínimos y más los que traspases.
Bueno, pero puede ser, eso también podría explicar un poco el porqué.
Se ha hecho un poco de caja, ¿no?
Eso iba a decir, es el año que viene tenemos que hacer un equipo nuevo y vamos a intentar dar el do de pecho el año que viene.
Es una razón.
Podría tener una explicación, podría ser una
No, yo creo que no, porque tú ya tienes que intentar redoblar, ya vas a tener que invertir mucho, ya al Español le cuesta mucho cerrar las operaciones. Yo creo que este año había que conseguir, al menos ya lo del... Yo no sé si es que la opción de tener un portero de envergadura, digamos, para ya suplir a Diego, no han sabido encontrar a nadie que...
Cuando desde un principio dijeron que habrían tres porteros.
Igual no el que buscaven no acceptava hasta l'ombra aquest any. Pot ser que hagi passat això. Mm. Però, clar, és això. S'ha explicat que segurament si s'entrava una exigència de partits entre setmanes, etcètera,
pues segurament convindria algú altre que...
Però és que, a més, ja no per un tema d'exigència esportiva, sinó per un tema econòmic, amb cada victòria a Europa, no sé si...
Correcte,
no sé si ho vas explicar tu... Són 800.000 euros o alguna cosa així? És que són molts calés, és que classificar-te, que crec que, a més, ens ha
al
tocat
final,
un grup...
Les quantitats són estranyes,
diguem que assequible, és a dir, jo crec que estem a un grup que sense fer grans coses es pot passar. És a dir, pots treure molts calés. Clar. És que un jugador com Estuani et podria sortir pràcticament gratis si l'haguessin portat, per exemple, per passar la lligueta.
Bueno,
ja et dic Estuani, com et puc dir un altre jugador.
Nacho, però Estuani...
El tema d'Estuani és una... Però, perquè tu has portat Caleri, ja clar, està, per dar un Estuani crepuscular. Vull dir, aquí el tema era portar algú que realment tal que decís tu i que si fos l'any bé...
Diuen que Caleri era la cinquena opció.
Bé, el que passa que, clar, jo de seguida, quan els noms eren tan ambiciosos, vull dir, i d'altres com Andrés Silva, a mi no em quadraven de cap de les maneres. Vull dir, no es correspon. És igual com quan Quique volia tota aquella nòmina, no? Vanega, Borja Valero, però si aquests tios estan cobrant una barbaritat. Vull dir, no quadra més que res, perquè si tu portes un element d'aquests al teu vestidor, ja... queda tot desestabilitzat, perquè, evidentment, cobra tres vegades més que la resta.
El que està clar és que tots teníem marcat el partit del Granada com allò ben subratllat, que s'havia de guanyar com fos, perquè, si no, entraríem a aquesta dinàmica no autodestructiva, però sí que realment no sabem on estem, perquè
sí,
el tècnic ha fet molts canvis, no sabem realment si té clar quin és l'equip, si jugarà amb un equip reconeixible, o sigui, amb un 11, menys un 11, 14 jugadors que sàpiguen que són els que realment treuen les castanyes del foc, estem una mica...
Però tampoc era tan estrany que, tornant d'un partit amb una certa tensió després de tants anys sense anar a Europa.
Amb molta, molta.
Jo crec que ha sigut per tots, que va ser un partit dolent, moltes coses, però va ser un partit d'una certa tensió, d'una petita final dintre d'aquesta competició. Et classifiques un viatge...
Excuses, Nacho, excuses.
Home, no. Escolta,
el
els virus FIFA i els virus de competicions europees, normalment molts equips ho apaguen.
El dia del Zoira o del Zoria es va veure clarament. Quan ens van fer el gol, l'equip es va veure fora d'Europa i corrien que se les pelaven. Sí. I clar, no mantens aquesta determinació de sortir a guanyar els partits i anar per totes com si no hi hagués demà. Aquest és el problema, que a la Lliga Espanyola, com no juguis com si no hi hagués demà, et passen per sobre, ganar el que sigui.
Sí, jo quizá lo único que diría contra Gallego es que creo muchas veces que esto que dicen de Camachito es más una pose que una realidad. Yo, por ejemplo, cuando veo la cara de los jugadores, no me da la sensación de que sea un entrenador que se gane el vestuario y que se gane ese respeto / vamos a decir miedo que, por ejemplo, que daba Camacho. No creo que sea así.
Però aquest entrenador, quan entra fa dos anys, si algo es va dir és que eren els propis jugadors els que inclús havien demanat que ell que seguís. I aquest any alguns jugadors van dir clarament que a ells li agrada Gallego.
M'estranya
que en 20 dies hagin passat, quan era un entrenador, que repeteixo, va estar prop quasi dos mesos, no? Amb la broma entre una cosa i l'altra, dos mesos o menys, era un entrenador que ja el coneixien, és a dir, el caràcter de Gallego era el mateix fa dos anys que...
Carlos, tú que lo conoces bien, ¿tan difícil es entender lo que quiere sobre el terreno del juego?
Bueno, la idea de Gallego, evidentemente, se está viendo. No es la idea de un entrenador normal, ¿no? Es un vamos a hacer un 4-4-2 y vamos a juntar las líneas. Bueno, empezando por los laterales, vemos que suben mucho, los centrocampistas le tienen que coger la posición. Los propios futbolistas lo dicen, la idea de Gallego... no es el hecho de tener el balón y saber defender sin balón, sino es pensar antes de la jugada. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil porque si yo juego en el centro y tú estás detrás mío, yo me tengo que anticipar y tú has de saber cómo me voy a anticipar yo. No es sencillo.
Y más cuando no lo has podido entrenar prácticamente por los viajes, por las eliminatorias, y más cuando lo haces sin oxígeno, que normalmente es más difícil.
Y los rivales que hemos tenido, pues exceptuando el Zoria, que era el único con cara y ojos, más o menos, los demás, pues qué quieres que te diga, quizás no
podías, con la gorra.
No se podía medir lo que iba a ser el Español. Ahora nos hemos encontrado en la Liga y hemos dicho, ostras, cuidado que vienen curvas.
Sí, el pitjor jo crec que han estat les sensacions. Jo crec que la vàlua de Gallego per mi està fora de qualsevol dubte. És que fins i tot això que es diu, oh, però sí, però segona bé, però primera no. Però a primera igual, si és que ja va fer aquells partits de primera, d'acord? Ho feia amb tot el vent a favor, però ara, jo insisteixo, jo crec que des del club una transició així s'havia de tutelar.
Si no s'ha de fer per fer-ho, com que diu, clar.
Clar, vull dir, tu has d'intentar ficar qualsevol escardeta, tal, anem aquí, coixins, vinga, què passa aquí? A veure, va, vinga, tira.
Quan ja en el seu moment va haver dubtes, perquè més o menys, o també potser eren filtracions, però sense, semblava que no ho tenien massa clar, o sigui, van trigar en decidir que fos... Que fos
bueno, jo crec
però,
que...
Però hasta inclús el Culebrón Rubí va durar també amb la broma mig mes o molt més, és a dir, que no va, ja era una cosa que també... se va, no se va, està hecho, no està hecho, ara sí, ara no, ara 100.000, ara no sé què. És a dir, que no va ser una cosa que et passa avui i en un dos dies tens que decidir. És a dir, portàvem ja com, per... una mica com el del Panda, que tenies un mes com per pensar-te molt bé quin va ser l'entrenador de l'Espanyol. Amb la qual tampoc entenc, no és una decisió que es tingui que prendre amb 15 minuts, que diguis, mira... Tot l'entrenador una hora abans de...
Amb el Xino les decisions es prenen molt a poc a poc, eh? Això també és veritat, eh?
Bueno, però jo crec que està bé valorar-ho tot això, no. amb tots els ets i escolta, i no precipitar-se i tal. Ara, un cop tu has triat, és això, marcar clar. Senyors, aquesta és la nostra aposta. Parlar amb els jugadors, escolta, això igual us està costant el que sigui, però tranquils, que no tenim pressa, vosaltres aneu fent, aneu assimilant. O sigui, m'imagino que és una feina que es fa, lògicament, però és que si ja comença a haver-hi el ronron aquest, si ja perquè qualsevol expressió de Gallego ja de cop i volta sembla que tothom s'hagi d'esquinçar les vestidures, dius, escolta, si ja sabies a què anàvem. És que David Gallego és el que és, amb totes les seves virtuts i també el que la gent pot interpretar com contres o virtuts, perquè resulta que al filial agradava que parlés directe, i ara resulta que no pot parlar tant.
No, però Oriol...
Home, doncs fins que no digui cap bajanada, escolta, endavant...
I la veritat aquesta de dir que no fa autocrítica, jo recordo pocs entrenadors que surtin i diguin m'he equivocat. Jo,
per exemple, jo tengo mis dudas de que esto que
dice... Però quina necessitat tenim que un entrenador digui
l'he cagat? És que si tu dius m'he equivocat, surts a fora i el director esportivo diu, mira, allà està la porta.
No, tampoco tiene por qué. Yo tampoco tiene por qué. Yo, por ejemplo, en esto que dice Oriol de que seguro que se hará, yo tengo mis dudas. Yo hace poco escribía en un tuit diciendo en el fútbol español se trabaja muy bien técnica, táctica, física, pero se trabaja muy mal la parte emocional, y en el español más. Y esto, lo que estamos diciendo, no deja de ser parte emocional. No deja de ser de cuidar la parte emocional del socio para que no lo queme. Es decir, si ya vemos que el club no lo hace con el entorno, masa social... ¿Por qué incidimos en que lo va a hacer dentro? A mí la sensación que me da es que, como siempre he denunciado, el español no controla su vestuario. Es decir, el vestuario es una cosa cerrada. Ahora mismo el vestuario tiene un problema emocional y el español no lo está solucionando, porque es un tema que no sabe hacer. Ni lo ha sabido hacer nunca, ni yo creo que lo haga ahora.
Pero los vestuarios en general creo que funcionan un poco así. Bueno, montan su reino de taifas.
Mira, yo entiendo que eso pueda pasar en un Barça y en un Madrid, pero no lo entiendo en los demás. Hace poco un entrenador del Celta pidió un jugador, me parece Álvaro Medrán, y lo pidió encarecidamente. Dijo el Celta, este jugador a nosotros no nos convence, con lo cual no viene, tú entrenas lo que nosotros traemos. Eso es un club que controla su vestuario. Yo creo que en el español no se controla el vestuario, no lo se ha hecho nunca, y eso es una manera de controlar esa parte emocional. Ahora creo que los jugadores, por ejemplo, yo, para mí Darder tiene un problema absolutamente emocional, es decir, y eso se tendría que proteger al jugador, a ver por qué tiene un problema de autoestima. ¿Qué te pasa aquí? Intentar lo solucionar. Y luego, como colectivo...
Però per què tens el Darder?
¿Cómo? ¿Por qué? No,
sí.
No entiendo la pregunta.
Sí, te'n recordo el mexicà que va dir, hombre, este jugador, no sé com van dir, si centrara bien estaria en el Bayern. Claro. Pues, és una mica el mateix. Per què hem acabat amb el Jonathan Sorian, en el Jonathan, com es deia aquell? El Jonathan. No, el que va marcar el gol a la final.
Jonathan Domingos.
Domingos. Per què s'ha acabat amb Ivan de la Peña? Per què s'ha acabat amb tants jugadors amb un nivell brutal i han acabat a l'Espanyol? Home, doncs perquè un es lesionava cada 15 minuts, perquè l'altre deixava el gos al Dani Ballart, perquè l'altre... És a dir, perquè a vegades el fet de que hi hagi jugadors que no puguin superar, depèn de quines coses, fan que acabis pues, equips o al Celta, a l'Espanyol...
Però
quan està en forma, potser és un jugador... no sé si pel Madrid o pel Barça, però millor per l'Atlètic de Madrid o pel València.
Però Nacho, precisamente per eso, si tú sabes que Darder es un hombre débil, por eso tienes que tener esas herramientas para superar eso mejor que nadie. Es decir, mejor que nadie. Tú tienes que ser... Darder es un señor que a lo mejor su autoestima baja, bueno, pues tienes que tener las herramientas para intentar superar eso.
Darder l'any passat, mitja temporada desapareix.
Bueno, recordeu, le passa mucho.
En recordes que Darder la tornada 10, Darder era 10, i després de la 10 a la 15 o a la 20, desapareix totalment. O sigui, hi ha un moment que Darder no tocava una sola pilota, no sabia on estava...
I aquest sí que fa autocrítica, jo ho reconeix, que ell psicològicament té problemes.
Sí, no, s'enfonsa. I a més, el que t'ha dit, és que es veu, les primeres 10 jornades van ser brutals, estaven totes, el tio fotent canyos, tal, i després desapareix. No sabies on estava, arrel d'aquell gol que marca l'últim moment, em sembla que va ser el Rayo, sembla que torna una mica a tornar a funcionar. Bueno, funciona, sí, però és el que t'ha dit. El problema és que moltes vegades, per què tens a Caleri? Per què tens a l'altre?
Sí, coño, el problema és que no funciona.
Ningú cedeix als jugadors bons.
No veiem al Melendo que espera, no veiem al Roca que...
Claro. Roca es algo tremendo. O sea, el Roca de la Sub-21 de hace dos meses era un jugador para
parece
jugar
que esté de vacaciones.
Donde quisiera. Era para jugar donde quisiera. Es decir, él era la selección.
Al partit de UEFA fa quatre errades, però quatre errades de col·legial tirant-la, donant-se-la al davanter contrari.
I això no és culpa de l'entrenador.
Això no és culpa de l'entrenador. Jo per això insisteixo, jo veig que tot l'equip està fora de forma. És que no veig un sol jugador que diguis, està bé, Goulet no és el Goulet de l'any passat de final de temporada, Marroca, quants jugadors veus tu? Jo crec que l'únic jugador que ara mateix està bé... jo crec que sí, jo crec que és Vargas. Sí. Vargas és l'únic tio que s'ofereix, corre, tal. Sí que és veritat que, com ahir em va dir un del club, diu, sempre hace lo mismo, sí, és veritat, però bueno.
Però lo hace bien.
Més o menys ho fa bé i sempre ho intenta, i s'ofereix. La resta està per ahí intentant que no li passin.
Digues, Uri.
I sempre fa el mateix, perquè és que, clar, si els altres tampoc hi són, doncs sí, una cosa a provar. En el moment en què aparegui la resta, Melendo, els homes amb qui s'ha d'associar, doncs, lògicament, es podran provar jugades diferents, però és que, clar, jo crec que el pitjor estan sent aquestes sensacions de veure un equip tan desorientat i que ni tan sols traient la grapa, no?, allò, l'últim recurs que li queda a un equip, doncs, s'acaba de trobar sobre la gespa. Crec que l'aturada és el que millor li va al club ara mateix, la veritat, així com moltes vegades dius, ostres, anar-te al paron amb una bufetada tan grossa, ara et menjaràs l'olla... Crec que en aquests moments, i amb la pretemporada en especial, pot ser el millor, però jo insisteixo. És que
sí, perquè sobretot servirà com a...
Des del club s'ha de ficar una sutura i refermar tot això i acabar ja amb els debatets. És que si no estarem com els anys de Sergio, com el Tintín Márquez, que, ostres, és que cremes la gent de casa amb una rapidesa que és jo considero que és intolerable, més que res.
Però Oriol, ara ho tens més fàcil que mai. Ara ho tens més fàcil que mai. Perquè ara controles tots els mitjans de comunicació i tu saps del que et parlo. Abans no ho feies. Abans tenies molts mitjans de comunicació en contra i comprats en contra de la directiva de Dani o de Joan o del... Ara no. Ara els controles. I com que els controles, si vols que facin aquesta feina i no, t'ajudin...
Que la gent se'n vagi al camp, això no és culpa de la premsa.
No, però és molt fàcil que avui en dia et puguin ajudar els mitjans de comunicació fent una trucada i fent-ho. Per això et compro el que tu intentes explicar amb l'article, que potser aquest és el problema, que no hi ha interès en que això passi. I llavors aquí per mi és el gran problema, és o hi creus o no hi creus, i si no hi creus, pues, amb totes les conseqüències, fes el que tens que fer i embrutar les mans, i si hi creus, pues, a partir d'aquí, fes el que t'ha dit. Igual que truquen per filtrar el que li interessa, truca per ajudar el teu entrenador, com es feia amb Rubio o com s'ha fet amb altres entrenadors.
En tot cas, no, que estic amb tu en que aquest parón ve perfecte perquè s'han detectat els problemes i ja veurem si som capaços de buscar solucions. El que està clar és que després del parón ja no hi haurà excuses. O sigui, tornarem a reclamar el rendiment que ja s'hauria d'estar durant. El temps, realment, bueno, ha estat una pretemporada molt difícil, però bueno, també el temps acaba i el futbol no hi ha...
Todos queremos darle a Gallego confianza y yo estoy con Nacho, que yo sé la daría. El problema es que que si pierdes los dos próximos partidos, tenemos un problema grave.
Está
dependerá de cómo se pierda.
Está a dos puntos de igualar el récord de Rubi de 33-3.
Yo
amb dos punts més...
Ja queda com el...
Vidal, amb dos punts més el pot aguantar fins a meitat de temporada.
La tàctica número 1 del club, és que és lamentable. O sigui,
acabem tant. Dos punts més i l'aguantem fins a meitat de temporada.
En part també per la ratxa aquella, perquè va ser l'únic borrall de tota la temporada, i encara estem allà amb la ratxeta negativa.
Rècord mundial, eh?
Sí, però...
Encara estem aquí amb la ratxeta, molt bé, home.
119 anys, eh?
Sí, però el record de la temporada no és això. El record de la temporada és Europa. El record de la temporada és Europa, eh? Jo crec que això s'ha perdonat, eh? El que passa és que, clar...
Que va, no, hi ha molta gent que... A veure, es perdonarà, clar, sí. Si tot és molt fàcil, si al final l'ambient general serà de fumbre-li llenya a Gallego, doncs pues al final sí, n'hi haurà molts que van. Pues Rubi no era tan malo, coño. Pues molt bé, a buenas horas. És que és igual, ara ja no hi és, deixem-nos estar de punyetes, però el que s'ha de fer és protegir el que tenim ara.
Està clar.
I a més, és que jo crec que, és que tot és molt reconduïble, però evidentment ha d'haver-hi, pues, això, un interès i unes ganes...
Truqueu. Demà ja sabeu, a partir de les 4 amb un perico, no perdiu la sintonia de l'Espanyol, perquè tenim molta teca que cortar, que treballar.